Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón, y yo te entregaré lo mejor. Como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad.
Muy buenas, bienvenidos, esto es Cómo está el patio, saludos, soy José Manuel Barragán. Bueno, un programa más, edición 258 ya de Cómo está el patio. Continuamos de momento en la edición veraniega, hasta que no nos digan otra cosa. Edición veraniega de momento. Los jueves en la radio municipal de Manises, y ya saben, las reemisiones posteriores en emisoras que tienen a bien acogernos, como UPV Radio, Mislata Radio o Burchasot Radio. Bueno, diversas vías para contactar con nosotros, ya sabéis, a través de las redes sociales, en @elpatiocomoesta, y si no, en el email que tiene nuestro compañero Adrián Correcher, bueno, no él, sino su sección, que es adritupuedes@gmail.com, adritupuedes@gmail.com. De momento continúa esa búsqueda infinita y parece que perpetua de novia. Lo conseguiremos algún día de estos, sobre todo él, que tiene más interés. Bueno, hoy tenemos programa tanto especial, con una estructura diferente a lo que viene siendo habitual, ya que, dado los sucesos de estas semanas, un problema que ya lleva reproduciéndose durante muchos años, pero esta semana incluso con más insistencia, ¿no?, con mucha más presencia además, y con mucho más impacto social. Tendremos a Jaume Durà, representante de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en el País Valencià, y también a Ana Fornés, portavoz del Centro de Internamiento para Extranjeros, del CIES, ¿no?, del Centro de Internamiento para Extranjeros, ¿no?, en Valencia, el CIES, ¿no? Ya saben también lo sucedido en Zapadores este pasado domingo. Bueno, ya saben que ocurrió algo, lo que pasa es que no sabemos muy bien el qué, así que esperemos que con Ana Fornés tengamos oportunidad de conocerlo al detalle y saber qué es lo que sucedió. Adrián Correcher, buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
Muy buenas, bien, bien.
¿Ya tenías ahí bien el micrófono a tomar por saco?
Sí, no me había dado cuenta, he visto un micrófono y digo, ¿de quién será ese micrófono? Y cuando me quiero dar cuenta digo, hostia, mío.
Ay, ay, ay. ¿Qué tal, Adrián, bien?
Bien, y muy interesado en el programa de hoy, porque yo creo que soy una de las, de estas minorías, vamos a decir, minorías que está, que hace falta que le informen bien para saber el conocimiento de estas cosas, y creo que este programa, aparte de que me va a gustar hacerlo, me va a servir, va a ser muy útil para conocer todas estas cosas que...
O sea, tú estás diciendo que este programa te va a informar, ¿no?
Me va a informar...
Ya, directamente tú en lugar de informar a la gente.
No, quiero decir...
Las cartas sobre la mesa.
Lo digo por las personas, por los invitados que tenemos hoy, que me van a aportar mucha información que a lo mejor yo creo que voy a desconocer.
Vale,
no
vale.
Digo que esté desinformado. Ay, ¿cómo os gusta coger las cosas con palillos, ¿eh?
Lo has arreglado así un poco, pero bueno. Javi, ¿qué tal? ¿Tú también te vas a informar o...?
Sí, yo estoy deseoso de informarme también aquí. Por favor, un poco de seriedad, la verdad.
¿Puedo hacer una interrupción? La seriedad de las curiosas que sueles hacer tú, ¿no?
Pero yo me informo también de las curiosas. O sea, y eso me lo estudio y me veo los vídeos cuando hay vídeos, vale, sobre todo si son algo relacionado con sexo.
Bueno, Elisa Cubeis, buenas tardes, noches.
Buenas tardes, noches. Hoy es el día de la verdad ante todo. Uno que dice que no está informado, sí, y el otro que dice que se ve vídeos de sexo para informarse.
Se ha abierto la veda, así como el que no quiere la cosa.
Sí, y relacionados con noticias siempre.
Sí, siempre tiene una relación y un
siempre
objetivo.
Está...
Eso lo aclaramos,
claro,
también.
Bien, bien, bien. Bueno, además también hoy tenemos en el programa, no con la editorial que es habitual en este programa, sino con su presencia durante esta hora, que además es siempre agradable para nosotros. A Ramiro Calvo, ¿qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Que Ramiro sí, generalmente sí que suele estar informado, lo cual bueno, yo respiro.
No te creas, lo que pasa es que lo disimulo muy bien.
Bueno, Ramiro, hoy con el CEAR, con el CIES, ¿no? Programa que, a ver... un poco en la línea que decía Adri, un poco por el ocultismo, por ejemplo, en casos como el del CIES, ¿no? Uh-huh. Porque hay una opacidad que ya ha reclamado, o que ya ha puesto de manifiesto Ana Fornés. O sea, que sí que, en parte, sí que nos informaremos un poco de qué es lo que viene sucediendo allí.
Sí, sí, el propio CIES es un sitio como opaco.
Claro.
Porque dentro no se sabe muy bien lo que pasa. porque son gente que están esperando a la expulsión, pero es como un régimen carcelario porque están allí encerrados y no pueden salir y no pueden tener contacto con el exterior. Así que yo creo que hoy vamos a conocer un elemento de nuestra realidad que tenemos ahí, pero que no, que conocemos muy pocas cosas.
Sí, sí, así es. Pues vamos a entrar en materia, si comenzamos ya, esta edición 258 de ¿Cómo está el patio?
Esto sí es noticia. Comienza ¿Cómo está el patio? I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down.
Bueno, pues comenzamos el programa de hoy. Empezamos con lo acontecido esta semana con el tema de refugiados, sobre todo, y ya adelantábamos la pasada semana que Valencia se iba a convertir en ciudad refugio, acogedora de estos refugiados. Y Elisa nos ha traído algunas noticias de actualidad sobre la presencia de refugiados o la futura presencia de refugiados en Valencia, las respuestas, en este caso, del Ayuntamiento de Valencia.
Sí, porque el Ayuntamiento de Valencia ha querido construir Valencia, como has dicho, como ciudad de refugio para apoyar a las personas que intentan llegar a los países de la Unión Europea huyendo de la gravísima crisis humanitaria que estábamos contando, tanto por motivos políticos, económicos, bélicos o de privación de los derechos humanos y que están sufriendo en la actualidad en diferentes países de fuera de Europa. La intención del gobierno municipal es cooperar en todas las medidas a su alcance y tanto con las distintas administraciones públicas como con la sociedad civil, particularmente con las organizaciones especializadas en la atención a este colectivo. Y bueno, el Ayuntamiento ha dicho que también está recibiendo propuestas de colaboración de la ciudadanía, facilitando recursos y apoyos para la acogida y atención a personas y familias en esta situación. Y a efectos de organizar estos ofrecimientos que está recibiendo, ha puesto a disposición de las personas interesadas un cuestionario en su página web para recoger los datos básicos de contacto e información sobre las características de los apoyos que ofrecen. Todas las personas que estén interesadas en ofrecer su ayuda, tanto en caso de ayuda, digamos, física, de clases de castellano, valenciano, también apoyo psicológico o incluso muebles, o sea, alojamiento, pueden acudir a la página web del ayuntamiento, que es valencia.es, y entre los banners de la derecha de la página, aunque ahora mismo está en cabecera como la última noticia, podrán encontrar el logo de Valencia Ciutat Refugi, que se ha hecho un logo particular para esta parte de la página web. Y allí encontrarán un cuestionario, el enlace que les llevará al cuestionario, en el que les preguntarán datos muy básicos, simplemente para tener el primer contacto con las personas que quieran ofrecer esa ayuda. Como he dicho, preguntarán datos personales, algo muy breve, nombre, DNI, teléfono, email e idiomas, porque el asunto de los traductores. Para la gente que quiera ofrecer alojamiento, tienen un apartado que en caso de que no quieran o no dispongan de él, lo pueden dejar en blanco, en el que les preguntarán los datos del alojamiento ofrecido, siempre que sea del municipio de Valencia, eso hay que decirlo, porque como es algo del Ayuntamiento de Valencia, los municipios van por otra parte de momento, el tiempo que se ofrece ese alojamiento en meses y el tipo de alojamiento que ofrece, porque puede ser tanto su propia vivienda familiar, porque pueden ofrecer una habitación o parte de una casa, o un alojamiento o vivienda que esté en desuso y quieran ofrecer para alojamiento.
Bueno, vamos a escuchar a Mónica Oltra, que además hablaba de los recursos del Consell, lo que pueden llegar a ofrecer.
Nosaltres hem expressat la nostra predisposició a ser una comunitat acollidora i a construir aquesta xarxa de ciutats acollidores. Tenim el compromís de crear una xarxa àmplia d'albergs i residències per a les persones refugiades i asilades. En este moment ja la Direcció General té preparades més de 300 places per a si esta vesprada arribaren famílies en situació de tindre que ser acollides. La semana que viene ampliaremos estos recursos con los recursos de los ayuntamientos, con otros recursos de la Generalitat, que vamos a ver cuáles están mejor adaptados para poder ampliar ese número que tenemos en este momento, que es un poco más de 300, y con lo que los ayuntamientos y diferentes entidades públicas y privadas puedan aportar, además de con el registro de familias.
Bueno, además, Elisa, gran respuesta de los ciudadanos valencianos en este cuestionario que estás comentando.
Pues sí, porque esta mañana, según noticias de esta mañana, se han sabido que en esta página web, a través de esta página web, llevan ya en 24 horas 650 inscripciones ofreciendo ayuda tanto de domicilios como ayuda, apoyo voluntario.
Pues escuchamos a Mónica Oltra, que hablaba así de las muestras de apoyo de la ciudadanía.
En un mono, pareix que el egoísmo estiga ganando la última batalla, pues que las personas espontáneamente estiguen quidrant a la conselleria oferint-se per a ser famílies acollidores de les persones refugiades, pues ens fa sentir-nos orgullosos com a valencians i valencianes i també com a govern, no? d'un poble solidari i d'un poble acollidor.
Además, Mónica Oltra, que también hablaba de que esta respuesta ciudadana parecía que no era así en cuanto al gobierno estatal. Número de refugiados insuficientes, los acogidos, según Mónica Oltra.
Tampoc estem d'acord amb la quantitat de persones a acollir ofertada tant per la Unió Europea com pel propi govern d'Espanya, perquè pensem que no està a l'altura la dimensió del problema. Si vostès se fan una idea, en Turquia n'hi ha 2 milions de refugiats en este moment, 2 milions de refugiats. I la Unió Europea s'està plantejant acollir a 160.000 persones.
Bueno, Elisa.
Bueno, sobre esto mismo también ha hablado Ribó, que ha dicho que ha señalado que espera que el gobierno central no sea tacaño con las ayudas. Y bueno, esperan abrir una iniciativa a otros municipios valencianos, junto con la Diputación de Valencia y la Generalitat, en esta situación para construir una red de administraciones para presionar al gobierno central para que actúe. Y bueno, lo que ofrecen ellos en primera instancia es la creación del corredor mediterráneo para hacer llegar a los refugiados hasta Valencia por barco, hacerles el viaje, digamos, más directo y sencillo. Y bueno, llegar hasta el Belles Events, que es el que quieren ofrecer como edificio, no de alojamiento, como ya han querido destacar y aclarar, porque el PP estaba poniendo bastantes pegas al respecto, sino como edificio distribuidor. A partir de ahí, ofrecer un primer edificio donde acogerlos y hacerlos llegar a las familias acogedoras.
Escuchamos a Mónica Oltra, que hablaba sobre la creación del pasillo humanitario.
El gobierno de España que insta a la Unión Europea a la obertura de un corredor humanitario. Es necesario abrir ya un corredor humanitario para que de los países donde se acolpen ara mateixa les persones refugiades, que són Grècia, Macedònia i Sèrbia, puguen aplegar als països d'acollida les persones en este moment desplaçades i que les ONGs que estan treballant sobre el terreny puguen accedir per a dur aliments i elements indispensables per a la supervivència d'aquestes persones.
Bueno, pues escuchábamos a Mónica Oltra mientras nosotros en la pantalla del estudio vemos a la Merkel haciéndose selfies con los refugiados. Una cosa...
Sí.
En fin, Elisa, ¿algo más que añadir?
Bueno, decir que a partir de hoy, aunque esta mañana de momento no estaba disponible, el ayuntamiento había anunciado que a partir de hoy habilitaría una cuenta corriente para el caso de ayudas económicas, que siempre está disponible en varias asociaciones, pero el ayuntamiento en sí ya ha propuesto crear una cuenta que fuese entre diferentes bancos, entre 7 entidades bancarias, para que los ciudadanos pudieran ayudar económicamente a los refugiados a través de esta cuenta, que en principio se iba a dejar, o sea, iban a subir o colgar en la página web del ayuntamiento en la parte dedicada a, como he dicho, a Valencia Ciutat Refugi. Y ahí estaría el número de cuenta disponible a partir de hoy. Esta mañana de momento no estaba, pero bueno, esperemos que, bueno, supongo que a estas alturas ya estará o estará en los próximos días.
Bueno, Ramiro, además también se han sumado municipios de Valencia, bueno, como Chirivella, como Paiporta, como Picassent, que se están uniendo a esa red de pueblos solidarios con los refugiados.
Exacto, han sido los primeros. Poco a poco habrá más. Hay que pensar, pues, que normalmente los plenos de los ayuntamientos son a final de mes. Yo creo que casi todas las concejalías de solidaridad de todos los pueblos estarán trabajando en este tema y tendremos declaraciones de ciudades solidarias en las próximas semanas en casi toda la comarca y también en otras ciudades de todo el país valenciano. Yo sé que en Alicante ya lo están trabajando, también en Castellón, así que va a haber posibilidad de ayudar en todos los municipios valencianos y seguro que las propuestas también se extenderán al resto de España, como así ha sido con yo creo que Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, y Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, que fueron un poco la punta de lanza y enseguida ya se unió Valencia con Joan Ribó. Así que yo creo que estas tres alcaldías también han marcado un poco el camino y han obligado un poco al gobierno de España, que primero ponía un poco de reticencias y hablaba de el paro, ¿no? Es curioso también escuchar cuando éramos la locomotora de España, cómo el gobierno de España en un primer momento hablaba del paro y de la situación económica del país como un freno para acoger a esos refugiados. Sí. Por suerte, la sociedad civil y determinados ayuntamientos han conseguido que Mariano Rajoy acepte de momento esos 15.000 refugiados. Uh-huh. Y esperemos que sean más, porque es un derecho. Exacto. Que yo creo que no se puede limitar.
Exacto. Y Javi, además, esa respuesta de la que hablaba Elisa, de la que hablaba Ramiro, nosotros pudimos vivirla ayer incluso en una concentración que hubo en la plaza del ayuntamiento.
Sí, bueno, hubo una concentración, como bien dices, en el Plaza de Ayuntamiento, donde pudieron hablar algunos inmigrantes. De hecho, también hubo una chica siria que contó un poco la situación en su país. Y bueno, la verdad es que lo que comentábamos de la reacción del gobierno, que se ha visto un poco arrastrada por estas actuaciones que han tenido ciertas administraciones locales o la propia sociedad civil, y además empujada también por la presión desde la Unión Europea y el gobierno de Angela Merkel. También tiene su mérito, y hay que decirlo, cuando hace alguna cosa bien, pues,
aparte de los selfies,
hay que reseñarla, ¿no?
Hay que reseñarla. También es verdad que por ahí circulan ciertas teorías de por qué Merkel quiere que vengan inmigrantes a su país, o porque quiere cogerlos, pero de todas formas eso yo creo que hay que dejarlo un poco relegado, porque esta gente necesita ayuda, y si aunque sea motivos políticos, el hecho de traerlos aquí o traerlos a Alemania, creo que es meritorio, ¿no? No hace falta echarle mierda a este asunto, ¿sabes? Por decirlo de alguna manera.
Se leyó también un manifiesto de solidaridad con el pueblo sirio y de repulsa a la guerra, ¿no? Durante esa
sí, realmente,
manifestación.
Hay que decir que el audio era muy malo, entonces... No.
Yo lo he visto en la noticia, ¿no?
Todo hay que decirlo, ¿no? Pero sí, pues, pasaron diversas personas y leyeron un manifiesto, efectivamente, pues eso, enfocado a favor de los refugiados, y la idea de la concentración sí que era presionar un poco a Europa para aumentar esa cuota, y en parte también hacer el responsable de lo que estaba ocurriendo con estas personas.
Hombre, pues con 1.000 personas que ponía en Levante que habéis estado allí, me parece ya bastante presión.
Sí, bueno.
Es que el tema de las cuotas más. Hay que analizarlo bien, ¿eh? Porque estamos diciendo, es como si el gobierno dijera, voy a darle sanidad pública a 1.000 personas. Uh-huh. Bueno, la sanidad pública es un derecho. El asilo es un derecho. Gente que viene de guerras, como son los refugiados sirios, tienen derecho a pedir asilo porque están siendo perseguidos en sus países. ¿Vamos a limitar ese derecho? Es una cuestión que también los gobiernos deberían analizar, y la Unión Europea, que políticamente creo que es un ente muy, muy pequeñito, económicamente es un gigante, pero políticamente no tiene casi relevancia, quizás en esto está también, pues, no está dando la talla, como en otros temas.
Bueno, y es que aparte de esto es que se mezclan varios temas, ¿no? Se mezcla el tema de la inmigración con el tema de los refugiados.
Que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Hay una diferencia, según estoy leyendo yo, hay una diferencia entre inmigrante... no, es verdad, no ríais.
Según informado.
Para que veáis que no, hay una diferencia entre ser inmigrante y ser refugiado. En principio los refugiados sí tienen derecho a emigrar a un país por los motivos de guerra, persecución y tal. Un inmigrante no tiene esos derechos, aunque la línea que diferencia ahora mismo esas cosas está un poco diluida, ¿no? El inmigrante cuando viene a España es para buscar una vida mejor, porque en su país su familia se muere de hambre.
Exacto, es que negarle también
no se le puede negar
el
eso
derecho
porque...
a la supervivencia a una persona que en su país no tiene nada que comer.
Los gobiernos se escudan en esa pequeña...
Sí.
En ese, la diferencia de término, ¿no?
Lo que
no lo mismo un refugiado,
la inmigración económica y
exacto,
luego los refugiados.
Y los refugiados, que es una persecución o un conflicto ya bélico.
De todas formas, todos los migrantes de Siria ahora mismo están considerados refugiados. Todos,
por lo tanto, tienen está protegido
el motivo,
por la Carta de Derechos
Humanos. Se entiende que el país está absolutamente devastado.
Solo faltaba que tuvieran
no
que justificar por qué vienen.
No, ya, por eso. Hay países donde sí debe de justificar la persona. O sea, quiero decir, no todo el país entero son considerados como refugiados. En el caso de Siria sí, porque es un país absolutamente devastado y no se entiende que emigren por ningún otro motivo que no sea el motivo de guerra.
Asilo.
Pero aparte de eso, la diferenciación es complicada, ¿no? Porque sí que es verdad que aunque viajen personas que podrían correr riesgo de morir en su país, país por hambre, sí que es verdad que existe esa diferenciación y no es lo mismo una cosa que la otra, y hacer esa criba es bastante complicado, ¿no? Se está hablando incluso de censos de migrantes que, uh-huh, que pasan por ahí. Se ha hablado barbaridades que yo creo que lo único que el único objetivo es causar un poco de miedo a la sociedad, como que pueden colarse terroristas o...
Sí, nuestro ministro de Interior.
Sí, efectivamente.
Claro que no entiendo muy bien el propósito de decir ese tipo de cosas, porque creo que ese tipo de actuaciones se deben de hacer, debe haber una vigilancia, pero no de difundirse ese tipo de cosas, porque el único propósito de difundir ese tipo de cosas es
meter miedo,
asustar a la gente. Meter miedo.
Y incluso se ha llegado a decir que la venida de refugiados puede ocasionar que la crisis, o sea, la salida de la crisis
se
ralentice, y no sé, ese tipo de mensajes. No sé,
se ha llegado a decir que ellos mismos han dicho que ya han metido a 6.000 terroristas entre la gente que va a venir. Es que...
Como que circulan pasaportes sirios en blanco que se han rellenado. Como que hay gente que se está colando, haciéndose pasar por sirio. No sé si esa información es que no tengo por qué dudar de ellas. Se están utilizando un poco políticamente.
¿Pero dudas?
Para generar algo de miedo o algo de... o rebajar la cuota de refugiados, o
para tener excusa para no acoger a más.
Efectivamente, generar miedo, generar repulsión
para generar,
hacia los refugiados,
para generar en la sociedad,
y tener la opinión pública de que no quieres refugiados en tu,
claro,
en tu
para
país.
Generar la sociedad la idea de que no queremos,
no es bueno tener
ser solidarios con ellos, porque por si acaso vienen manzanas podridas.
Bueno, yo creo que tendríamos que tener en cuenta que la mayoría de estas personas, por no decir la totalidad, lo que le gustaría es vivir en su país, uh-huh, en su casa, que no fuera un montón de escombros la calle donde tiene que residir. Y porque casi todos los documentales y reportajes que hemos visto con testimonios de refugiados son personas que desearían vivir en Siria.
Uh-huh. Que quieren volver.
Y a pesar de la dictadura de Al-Assad, vivirían allí porque es su país y... Son lo que tienen que huir de allí por los bombardeos, por la persecución del Estado Islámico y por la situación que está viviendo Siria en estos momentos. Pero su principal deseo sería quedarse en su casa.
De hecho, estadísticamente se dice que el refugiado tiene un tiempo límite en el país que lo acoge. Es decir, en principio, cuando acabe el conflicto, pues, se les expatriarían de nuevo a su país de origen. Que normalmente no ocurre así porque es lo más común es que el propio refugiado, una vez ve que en su país las cosas han pacificado, por su propio pie vuelve. Con esto quiero decir que el refugiado no viene a nuestros países a buscar una vida mejor. Él desea estar en su país, como bien comenta Ramiro. Y prueba de ello es que cuando se pacifican las cosas, vuelve a su país.
Pues por eso yo creo que el objetivo principal sería pacificar Siria, ¿no? Porque de alguna manera la crisis se resuelve.
Es que la solución no consiste solo en refugiar, o sea, acoger a la gente. Consiste en atajar el problema de raíz y no...
Claro, es que cuando hablamos de intentar solucionar el problema de Siria, pues...
Que hay un pastel allí, ¿eh?
Aparte del análisis de Adri,
es complicado.
Hay un pastel claro, ahí, que es cierto.
Es complicado, pero porque nosotros lo hemos complicado desde el principio.
Sí, efectivamente.
Sí, o sea, una cosa es discutir el origen del conflicto, ¿no? Saber cómo hemos llegado allí. Otra cosa es preguntarnos cómo lo solucionamos una vez ya hemos llegado allí. Son, yo creo, dos debates diferentes. Uno es buscar culpables y otro es intentar cómo solucionar lo que ya está empastrado.
Ya, pero es que parece que no aprendemos.
No.
Como comunidad internacional siempre hemos intentado democratizar los países, hacerlos a nuestra imagen y semejanza.
Arruinando los primeros.
Siempre
hemos
armado estos empastres y no pensamos en las consecuencias. Cuando estamos armando a determinadas facciones rebeldes, que eran los románticos, ¿no? No estábamos pensando que... Bueno, la gente de allí pues tendría que huir porque es una guerra y nadie quiere vivir en medio de los bombardeos.
Bueno, pues tenemos ahora, para dar fe de todo lo que estáis aquí debatiendo, a Jaume Durà, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en el País Valencià. Vamos a escuchar antes unas palabras de Mónica Oltra, que denunciaba las cuotas, hablaba Mónica Oltra. Y es que, Ramiro, ayer nos pasaba un enlace de además de la página web del CEAR, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, en el que había un vídeo demoledor, ¿no?, de cómo se trataba a los refugiados, de como si fuera prácticamente eso una subasta. Pues vamos a escuchar a Mónica Oltra y hablamos con Jaume Durà.
Situació a la que assistim en els últims dies de forma també indignada de com s'estan negociant cupos de persones com si se tractara de xifres i no de persones que moren intentant fugir de la guerra
i de les situacions a les que els seus països es veuen abocats. És una obligació internacional l'acollida de refugiats i refugiades i és un crim de guerra no acceptar als persones que fugen de les situacions de guerra en els seus països, segons la legalitat internacional.
Pues Jaume Durà, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en el País Valencià, está con nosotros. Buenas tardes, Jaume.
Buena vesprada, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estás? Venim d'escoltar a Mònica Oltra, que comentava este assumpte, que hem vist un vídeo, no?, a la pàgina web del CEAR, en el que comentava precisament este tema, que es tracten a les persones no com si, si fossin persones, pareix això una subhasta, i el vídeo, la veritat és que comentava, no?, que és demoledor. Bon paral·lelisme de la situació actual.
Sí, efectivament. Fins ara havia sigut així. Aquestes quotes que ara estan imposant-se com a obligatòries per part de la Unió Europea, que fins ara no ho eren com obligatòries, s'estava jugant d'aquesta forma. Ara sembla que sí que va acceptar-se el total d'aquesta proposta de quota que fa la Unió Europea, sense ningú paliatiu, sense retallar ni més i de més. Però és que abans de l'estiu ja s'havien negociat les quotes a la baixa. L'estat espanyol estava acceptant menys de la meitat del reassentament i reubicació de les persones refugiades que estava proposant la Unió Europea, i altres països estaven dient que no, que jo quotes no, etcètera. No? És aquella subhasta a la baixa que es veu clarament en el vídeo. Però nosaltres, lògicament, les persones refugiades no són números. A més, estem parlant únicament de reubicar els refugiats que ja estan a Hongria, a Grècia i a Itàlia, i de tres nacionalitats, com són Eritrea, Iraq i Síria. Què passa? Que no hi ha altres nacionalitats que estan en conflicte, estan en guerra, que poden ser refugiats. Fins que no fan la seva sol·licitud de protecció internacional, tu no vas a saber si van a poder ser refugiats o no, i parlant d'altres conflictes en el món, com sabem, exemples hi ha molts, però començant per Afganistan i acabant per tota Àfrica, no? Aleshores, aquest tractament com a números i no com a persones amb els seus drets, amb la seva dignitat, pues no ens agrada per a res.
Vora 14.000 persones, la xifra de refugiats que s'espera a Espanya. A tu què et pareix la 14.000 persones? Sí, estàvem parlant, no?, que és una...
Sí, bueno.
Que ens sembla escàs.
Sí, anem a veure. La proposta són 14.931, més sumades a les anteriors d'abans de l'estiu, que eren 1.449 de reassentament i 1.300 de reubicació, doncs unes 10.000 persones en total. Però anem a veure, vull dir, és que són xifres ínfimes si estem parlant i vistant el conjunt del drama humanitari. Estem parlant del major èxode de persones refugiades des de la Segona Guerra Mundial. Els països que més persones refugiades acullen són països en via de desenvolupament. On estan els refugiats? Estan els campaments de Jordània, del Líban, de Turquia i de la pròpia Iraq. Iraq en guerra, Iraq està en conflicte permanent i actualment molt més agreujat, està acollint a milions de persones refugiades. La pròpia Síria acollia milions de persones refugiades. Iran acull a milions de persones refugiades d'Afganistan i de Pakistan, etc. No? És a dir, és una mínima part la que entra a la Unió Europea i és una mínima part la que va acollir l'estat espanyol, que a més ho farà de forma prolongada en el temps i que a més venia de conèixer l'any passat menys del 1% de les sol·licituds d'asil de tota la Unió Europea. Les mínimes, i estem parlant de que el drama és molt més superior del que tracten els xifres, com estava dient.
Hem també parlat, Jaume, de la bona resposta que pensem que n'hi ha ara mateix entre la ciutadania, comportament solidari, cívic, la pàgina web que ha obert l'Ajuntament de València, que estàvem parlant de que ja en només 24 hores ha tingut una molt bona resposta per part de la ciutadania, que s'ofereix a ajudar de manera solidària als refugiats que, bé, vinguen a València.
Sí, jo crec que està sent molt bona tota la resposta social, molt, molt bona. Estem, una vegada més, la societat civil organitzada i no està donant-li una lliçó a tots, no? A part dels governants, als estaments polítics i als nostres representants, no? Estan diguent-los, estan passant-los per l'esquerra, estan diguent-los, nosaltres volem estar amb aquestes persones refugiades. No oblidem que els espanyols i els espanyols van ser refugiades, van ser represaliades i van ser acollides en molts països, i la gent, pues, al marge del drama humanitari que està veient, pues, està responent d'una forma molt favorable, i no volem que decaiga aquesta solidaritat, perquè el que fa és pressionar políticament per a que pues el propi Rajoy hagi dit sí, la xifra que em digues ara no vaig a recatejar, no vaig a restar de la xifra que tu em digues. Home, clar, que és una obligació que tu tens, no sos moral sinó jurídica, no sos una refugiada, i tu, l'estat espanyol, és signant de la Convenció de Ginebra, tenen obligacions d'estat i que no poden eludir.
A més, Jaume, estàvem també parlant de la creació, de la proposta del govern valencià de Mònica Oltra, que estava parlant de la creació d'un corredor humanitari, que ens pareix una idea bastant bona per a tractar de trobar solucions per a aquesta gent que està dia a dia vivint un autèntic drama, fugint d'aquesta guerra.
Clar, és una proposta que el que fa és demostrar-li al govern central que les coses cal fer-les bé, o sea, ràpides i bé, no? Vull dir, és una forma de dir-li al govern central, val, sí, molt bé el tal, però és important que ho fem, no? Que ho fem i ho fem ja. Però alhora també hem de dir que aquest tipus de reubicació de persones refugiades té també uns diguem-ne, una mena de causes o de processos que cal veure, no? I per això dic que, malgrat la resposta de la ciutadania i d'algunes administracions està sent expeditiva i, diguem, tirem endavant i tal, és important també saber que això és responsabilitat primerament del govern central, val? I després delegat a comunitats autònomes i municipis, no? Vull dir, no deixem que el govern central, en aquest cas, perquè és competència d'ell, es posi a treballar ja, perquè és important saber que aquestes persones venen fugint de... O sigui, les persones refugiades venen de guerres, amb tortures, amb gent morta, familiars morts, i no s'ha de fer una acollida així un poc sense una organització, amb especialistes i demés, no? Aleshores, el que estem parlant és de que es posa en marxa ja, sembla ja ser que es va aprovar el dilluns que ve per Jean-Claude Juncker, quan comença a dir ja l'equip d'acceptance, i aleshores ja tenim quotes aprovades anteriors. Nosaltres, el nostre centre d'acollida de refugiats que tenim a Cullera, pues ja s'havia incrementat en 30 places, que són molt poquetes, però perquè eren quotes anteriors que s'havien aprovat i es poden posar en marxa demà mateix. Però a més de tota la reubicació i acollida, primera acollida i integració posterior de les persones refugiades de Síria i altres països amb el tema de la reubicació, tenim ja persones refugiades així ja mateix en el nostre territori, que i els nostres centres d'acollida i dispositius ja estan totalment plens, de forma que podem començar ja a treballar amb el que tenim. El CAR, el Centre d'Acollida de Refugiats de Mislata, està totalment ple, amb llista d'espera, diguem-ne. El nostre centre d'acollida que tenim a Cullera, que té 45 places més les 30 que anem a habilitar ja mateix, també està absolutament ple, i els pisos de Creu Roja i Accent i les altres organitzacions estan plenes. Bueno, posem-nos a treballar ja. Ja tenim feina per fer, i després planificar la reubicació de persones que va a vindre.
Bueno, yo no sé si vosotros, aquí mis compañeros, abro turno de preguntas. Ramiro, ¿que quiere preguntar algo?
Hola, Jaume. Mira, volia preguntar-te... Pensa que, bé, primer és l'atenció als refugiats i, com tu has dit, ja hi ha iniciatives, però també te volia preguntar sobre una derivada i que a mi em preocupa personalment, i és aquestes actituds que s'estan veient en alguns governs de la Unió Europea, el cas d'Hongria, Polònia, la República Txeca, que estan posant pegues a la recepció de refugiats per ser musulmans, i s'està com transmetent la idea que poden posar en perill els valors cristians d'aixòs països. Vosaltres, que teniu més contacte en el terreny, vegeu que la població d'aixòs països és acull bé aquests missatges, o hem tingut el cas d'esta reportera, per dir-ho d'alguna manera, que es dedicava a patejar als refugiats? Com ho veus?
Clar, el que està passant és que, clar, hi ha governs de països determinats que són d'ultradreta, per tant, han sigut elegits per un poble que no cree que tot el poble, lògicament, siga de l'ultradreta, però sí que hi ha un missatge xenòfob que sols falta que els seus dirigents governants li tiren gasolina a tot això, no? O sigui, em sembla una bestiesa que es parli de jihadisme, el propi interior de parlava de que poden colar-se jihadistes i tal. Anem a veure, estem parlant de persones refugiades justament que fugen del terrorisme, del jihadisme i de totes les massacres que estan cometent-se a Síria. Estem parlant de persones que són víctimes. O sigui, no ens posem a criminalitzar i a tirar gasolina sobre això. És una bestialitat, no? És una bestieta que els governants de qualsevol país puguen parlar en aquest sentit, no? Perquè, a més, vosaltres ho heu dit abans, vull dir, les fem molt alt. Possiblement moltes persones voldrien retornar al seu país si no hagués guerra i no voldrien estar així. Ningú voldria deixar el seu país per a vindre a un altre país i jugar-se la vida en el recorregut, no? O no, o a lo millor ja tenen famílies i es queden així perquè la família s'integra, es queden i demés, no? Però hi ha una responsabilitat política molt gran per a que hi hagi una acollida digna i una integració i no hi hagi ningun tipus problemes, no? Aquests dirigents, lògicament, caldria fer-los allà una querella, no? I dir-los que estan fomentant el racisme i la xenofòbia.
Uh-huh. Elisa.
Bueno, buenas tardes, Jaume. Yo quería preguntarte porque se supo este miércoles a través de la página web del Ayuntamiento de Valencia que en la próxima comisión de seguimiento de acogida de personas refugiadas querían que estuvieran presentes representantes de las principales entidades que trabajabais diariamente con los refugiados. Y bueno, quería saber si realmente se han puesto en contacto con vosotros, cuándo será esa reunión y si tenéis pensado, qué tenéis pensado proponerles.
Sí, mira, ja venim reunint-nos, ja ens havien convocat anteriorment, tant per part de l'Ajuntament de València, que portem diverses reunions, com també per part de la Conselleria i la Diputació la setmana que ve, una altra vegada l'Ajuntament, el dilluns. Sí, ens han convocat i ja venim parlant. Venim parlant, però fins ara tampoc teníem tota la informació que s'està aprovant en els Consells de Ministres i demés, no? En els Consells Interministerials que estan haguent també, que han hagut esta setmana a Madrid. Aleshores, dilluns que ve tindrem més informació ja, que és un poc la que estic avançant-vos i dient, no? Vull dir, està parlant ja se saben més o menys les xifres, s'està parlant de que l'acollida vindrà en dos anys seqüenciada, que tenim certes experiències anteriors, que són seqüenciades en el temps i demés, i aleshores nosaltres el que anem a proposar-nos lògicament és que aquests dispositius d'acollida de les persones que van a estar aquí siguin que estiguin el més ben habilitats possibles, totes les dotacions pressupostàries al respecte i, bueno, i lògicament després desenvolupar els plans de primera acollida i després d'integració. Ja tenim experiència, igual no en número, però sí en altres quantitats en altres processos de vinguda de persones refugiades i sabem més o menys com cal fer aquestes coses. No? També volem escoltar quines són les propostes d'ells i compaginar-les alhora en tota aquesta solidaritat de la ciutadania. Volem que participen tots, però per suposat, això és una cosa òbvia, però és important organitzar-ho com cal perquè hi ha uns mecanismes al respecte.
Jaume Durà, moltes gràcies per atendre la cridada d'aquest programa i moltes gràcies pel treball que esteu fent, no només ara, sinó durant molt de temps. Animem també a la gent des d'ací, des d'aquest programa, a col·laborar, no? A entrar també a la pàgina web del CEAR del País Valencià, de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, i bé, oferir-se, no? Ahir de voluntariat i diverses mesures que porteu endavant.
Per suposat, entreu a la pàgina web general de CEAR, www.cear.es i a la nostra del País Valencià perquè ens pugueu escriure, demanar oferir la vostra col·laboració, perquè també tenim voluntariat i tenim moltes formes de col·laborar i tots fem falta. I gràcies a vosaltres també per favor ressò d'esta honrosa causa de la protecció de les persones refugiades.
Moltes gràcies a tu, Jaume, moltes gràcies i de segur que tornem a parlar pronte i esperem que amb millors notícies i que aquestes coses vagin molt millor per bé de tota la ciutadania i de la gent que veritablement ho està passant malament. Moltes gràcies, Jaume.
Gràcies.
Bueno, Javi, pues así suena la realidad.
Sí, la verdad es que es bastante crudo Nosotros vivimos muy, muy bien aquí en nuestro país y a veces estas cosas nos quedan un poco lejanas, y hasta que no salen en los medios, hasta que no sale esa imagen del niño en la playa, parece que todos estamos un poco como dormidos y ajenos a la auténtica realidad del mundo.
Bueno, y decir que, como ha dicho él, que hay diferentes fases en esta acogida, que no solo requiere hacerlos llegar a Valencia simplemente. De hecho, el ayuntamiento lo ha dividido en tres fases. La primera de acogida, como ha dicho también Jaume. La segunda será la fase de sensibilización de la ciudadanía, porque quieren hacerles ver las necesidades de los refugiados, no simplemente acogerlos en casa, sino hay muchas más cosas que hacer. Ayuda psicológica, también lo ha dicho Jaume, creo. Apoyo en cuanto al aprendizaje del idioma, muchas cosas. De hecho, en la página web del ayuntamiento tenéis un desplegable donde podéis elegir qué tipo de ayuda podéis ofrecer. De hecho, la han mejorado, porque cuando yo me inscribí, por ejemplo, era muy escueto, sí, y no estaba muy bien explicado. Por ejemplo, una opción que era diseño gráfico, que a mí me llamó la atención, ahora pone diseño gráfico de la campaña de sensibilización que se pretende hacer en esta segunda fase.
En el aire,
sí, todo
gráfico.
Está bastante mejor explicado. Por ejemplo, la ayuda psicológica no estaba incluida en este desplegable, cosa que me parece bastante obvio que es algo necesario. Y bueno, finalmente una fase de inclusión que quieren hacer para trabajar en que estos refugiados normalicen su situación en la ciudad de Valencia. Entonces, todo lleva un proceso, son tres fases que tenemos que cumplir, y no es simplemente hacerlos llegar a Valencia y ya se buscarán la vida, claro.
Bueno, tú has dicho una cosa, ¿no? Que estamos muy cómodos en el sofá, ¿no? Y hasta sí. Que vemos la imagen. Yo sí. Que creo que lo que nos da miedo es que esta gente no nos deje estar cómodos. Es el miedo que tiene mucha gente. Y a perder esa comodidad, ¿no? Y por eso también se dan estos mensajes de miedo, de xenofobia, de racismo, de no es que van a venir y no se van a integrar, y estas cuestiones que dice mucha gente, que yo cuando decimos, no, es que no te has integrado, tampoco no sé muy bien a qué se refieren, porque cada uno tenemos unas costumbres. Si integrarse es ir a misa cada domingo, pues yo tampoco me he integrado.
Eres un excluido social.
Exacto, es que es un discurso que es muy... Es muy peligroso.
Muy manido, además.
Y si nos cerramos y no ayudamos a esa integración, obviamente no se van a integrar, o les va a costar el triple entregarse, porque aprender un nuevo idioma, o las costumbres de aquí, o cómo solicitar ciertos papeles, tipo administrativo, todas esas cosas, si no las ayudamos, obviamente no se van a integrar nada más llegar. Eso está obvio, y aun con ayuda, pero es que si no les ayudamos van a tardar el triple.
Yo creo que tenemos la suerte de que España es un país bastante integrador. O sea, pienso que han venido una cantidad de extranjeros en muy poco tiempo, y la verdad es que hemos tenido muy pocos problemas
de tener que buscarse...
De migrantes también.
Sí, y de expulsiones, y grandes expulsiones.
Muchos de nuestros abuelos han sido refugiados también.
Por motivos económicos y también por motivos de guerra. Que hubo mucha gente aquí que a la década de los 40 se tuvo que ir por persecución política.
Sí, no, yo me iba más lejos. Pensaba que no siempre hemos sido tan integradores y ni tan tolerantes, como ha habido expulsiones de colectivos enteros del país y durante siglos y siglos. O sea, quiero decir que...
Pero bueno, eso menos, queda ya...
En ese sentido,
el objetivo es intentar mejorar con el tiempo.
Eso queda
poco
ya,
a poco parece que vamos mejorando algo, pero bueno, todavía queda mucho margen para la mejora.
No, pero está bien eso que comentaba Ramiro. Hay que tener una conciencia histórica y más aquí en nuestro país, porque nosotros, como dices tú, estamos muy cómodos en nuestro sofá, pero quizá no tus padres, pero tus abuelos o tus bisabuelos, a alguno quizá ya tiene que emigrar por motivos de asilo político.
Seguro que alguno.
Mucha población española de los 40 que hicieron se fue a Sudamérica porque aquí no podía vivir, porque su vida peligraba. Y esas son cosas que ahora no las vemos porque estamos, como tú dices, en nuestro sofá, pero eso ha ocurrido aquí.
No, pero aquí ahora mismo...
El drama que están sufriendo muchos sirios ha ocurrido no hace más de 100 años aquí en España, y eso hay que ser consciente de ello también.
No, ahora mismo no mueres por guerra, pero bueno, te desplazas por la crisis y situaciones económicas, ¿no? También somos desplazados de alguna manera este país.
Sí.
Bueno, pues con más temas de la actualidad de esta semana, también como le decíamos a Jaume Durà del CEAR, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, gente que viene peleando sobre este asunto durante mucho tiempo. En este caso hablamos de Ana Fornés, del centro de internamiento, bueno, del centro, del portavoz del CIE, ¿no? Recordamos que el CIE es un centro de internamiento para extranjeros. Y digo esto porque hay mucha gente que, al salir esto del CIE, que pasó la pasada madrugada del domingo, hay mucha gente que todavía no sabe qué es un CIE. Y nos gustaría hablar con Ana un poco para intentar esclarecer qué es lo que sucedió aquella noche del domingo. Contextualizamos un poco, ya que en prensa hemos leído, titular del Levante, 60 internos que intentaron fugarse del CIE de Valencia. Pues Ana Fornés, como digo, es portavoz de CIES, ¿no? Y tenemos el placer de recibirla también esta tarde en Cómo está el patio. Ana, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por tu atención. Estaba comentando que a mí, por ejemplo, me ha sorprendido que hubiese tanto de desconocimiento sobre qué es un CIE.
Bueno, lo primero es decir que, bueno, Jaume Durà y CEAR País Valencia también está dentro de la campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros, de CIES, ¿no? Que bueno, que es una campaña conformada por más de 30 organizaciones sociales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí, lo primero que habría que, yo creo que cada vez más el conocimiento por parte de la ciudadanía es mayor, porque sobre todo y especialmente el de Zapadores está continuamente en los medios de comunicación, pues bueno, pues expresándolo un poco así, una breve descripción, un centro de internamiento para extranjeros es un lugar que no es una cárcel, o sea, la ley está escrito como que no es una cárcel, pero en su práctica es no solo una cárcel, sino mucho peor que una cárcel, ¿no? Es una celda de castigo colectiva, como solemos decir. Es una cárcel racista donde encierran a personas por el hecho de no tener permiso de trabajo y residencia, ¿no? El no tener permiso de trabajo y residencia puede ser una persona recién llegada y puede ser también una persona que llevaba tiempo ya viviendo entre nosotros, una vecina más que ha perdido el empleo, que en la actual coyuntura económica es algo que, bueno, pues que le ha pasado a mucha gente y que al no poder renovar su permiso de trabajo y residencia, pues bueno, se ha quedado en una situación irregular y de esta manera ha podido acabar estando en un centro de internamiento para extranjeros, ¿no? Entonces, desde su propia lógica es un lugar donde hay una desproporcionalidad enorme, ¿no? Donde a la gente se le priva de su libertad por una falta administrativa, ¿no? Que es como, bueno, lo equivalente a una multa de tráfico, básicamente. Eso así en general. Y luego, en particular, y ya si queréis luego me vais haciendo preguntas, es que resulta que dentro pasan auténticas barbaridades, ¿no? Continuamente.
Ahí te iba a preguntar ahora mismo justo sobre eso, porque te he escuchado en alguna entrevista cosas que son, desde luego, condiciones deplorables, no propias de un ser humano, yo te diría que de cualquier ser existente. Gente que tiene que hacer necesidades en bolsas de plástico, siempre que hay un conflicto se realizan castigos colectivos, represalias o deportaciones. Estas cosas has denunciado tú en varias entrevistas, Ana.
Sí, bueno, esta cosa no tanto yo, sino yo como portavoz, ¿no? Pero bueno, esto sí, claro, lo denuncia la campaña porque, bueno, a ver, y muchas cosas más. Es decir, quienes están en el CIE son gente como nosotras, ¿no? Pero es que además también hay víctimas especialmente vulnerables, como por ejemplo refugiadas y refugiados. Es decir, hay gente, ahora mismo en el CIE de Zapadores hay solicitantes de asilo, ¿no? También hay mujeres víctimas de trata, también hay menores que, bueno, por el tema de la prueba ósea de más dos años, dos menos, en vez de aplicarles la ley del menor y protegerles, se les aplica la ley de extranjería y quedan ahí encerrados. También hay, es decir, gente enferma, hemos tenido Zapadores mujeres embarazadas, madres lactantes que han tenido que cortar su lactancia, es decir, un montón, padres que no han podido conocer a punto, o sea, hombres a punto de ser padres que no han podido conocer a sus hijas, ¿no? Entonces, claro, hay situaciones que así en plano abstracto es muy injusto, pero además cuando lo ves, y luego pues lo que tú comentabas, ¿no? Las condiciones ahí son pésimas en el sentido de que ni siquiera una prisión está muchísimo mejor preparada para privar de libertad a la gente, no esto, ¿no? Entonces, con la excusa de que como van a ser deportados no van a estar mucho tiempo, pero claro, es que el internamiento que te encierren en un CIE tiene un impacto psicoemocional sobre las personas enorme, ¿no? De pérdida de control de tu propia vida, luego, pues nos podemos imaginar, ¿no? Hacinamiento, tener que hacer tus necesidades delante de otra gente, la falta de asistencia de traductores, la falta de información, y luego aparte las situaciones de violencia, ¿no? Porque hay que recordar que igual que, o sea, es que hay cosas que no vamos a seguir diciendo porque evidentemente no se le da respuesta desde ningún lado, ¿no? Pero que hay denuncias, hay procedimientos judiciales abiertos por casos de tortura y malos tratos en zapadores en 2012, en 2013, en 2014 y este año en 2015 también, ¿no? Entonces, decimos, ¿cómo puede ser que no haya una preocupación por dilucidar qué es lo que pasa ahí, ¿no? Entonces, claro, todo ese caldo de cultivo de opacidad más lugar donde hay privación de libertad, más etcétera, etcétera, hace que Zapadores sea una bomba de relojería, ¿no? Como podemos ver que está cada dos por tres en los medios de comunicación por huelgas de hambre masivas, intentos de fuga, etcétera, etcétera.
La verdad es que aquí te estamos escuchando y a pesar de estar leyendo esto continuamente en la prensa y saber que os movilizáis y tal, yo personalmente al menos me quedo planchado. Es que son cosas muy duras, la verdad. Quería decirte, Ana, queríamos hablar sobre lo que sucedió el pasado domingo. Porque, claro, habéis denunciado desde el portavoz, desde el CIES, ¿no?, la opacidad que continúa habiendo sobre qué es lo que sucedió ese pasado domingo, donde 60 internos, digamos, por no decir presos, porque las condiciones que nos estás contando son tremendas, desde luego, intentaron fugarse. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sabéis?
A ver, voy a ir un poco como por partes, porque a día de hoy todavía no tenemos claridad sobre los hechos, precisamente por esa opacidad, y ahora te explicaré un poquito mejor por qué, ¿no? El domingo, alertadas por vecinos y vecinas de Montolivete, pues fuimos a los alrededores de Zapadores porque nos dijeron, bueno, esto está haciendo una barbaridad, ¿no?, de tiros. Se oían disparos de distintos tipos de armas, de balas de goma, pero también de otro tipo de arma. En los audios se escucha claramente, yo no soy especialista, pero se escucha claramente que son como dos tipos de armas distintas. Eso estuvo así hasta las 2 de la mañana, que, bueno, habían como 12 chicos, una decena de chicos en el tejado, que empezaron a decir rendición, rendición, y bueno, pues con la grúa de los bomberos se les fue bajando uno a uno, ¿no? ¿Qué ha pasado desde entonces? Bueno, pues nosotras fuimos al día siguiente, nosotras, por un auto del juzgado de vigilancia del CIE, nos tienen que dejar entrar como organizaciones defensoras de derechos humanos a hacer un trabajo de veiduría, es decir, no, eso es una garantía especial para las personas que están dentro, el hecho de poder ser visitadas por defensores y defensoras de derechos humanos, ¿no? Entonces fuimos el lunes y el lunes la información que nos proporcionó la policía fue: aquí no quedan árabes, ¿no? Así la frase fue, entre comillas, tal cual, en bloque. Claro, nosotras alertadas empezamos a dar el mensaje de estas personas no sabemos dónde están, ¿no? Porque, claro, temíamos y seguimos temiendo que suceda lo que sucede siempre, y es que ha pasado en todos los casos, porque ha habido muertes en el Estado español, en Barcelona, en Madrid, aquí ha habido casos de agresión. O sea, siempre que pasa algo, tanto las víctimas como las personas que son testigos son rápidamente deportadas. Entonces, bueno, hicimos la denuncia, dijeron que no, que estaban en comisaría, pero bueno, el caso es que no nos están dejando acceder a ver a todo el mundo. Hay cosas que nos preocupan. Uno, que no nos dejen, que no nos estén permitiendo poder acceder a todo el mundo. Segundo, este tratamiento policial de tratar a todo el mundo en bloque. O sea, hay como 54 ciudadanos de origen magrebí, la mayoría argelinos, y una decena aproximadamente marroquíes. Bueno, no se puede tratar a la gente por su origen nacional. Es decir, a los magrebís en bloque se los llevaron a comisaría, en bloque los van moviendo. Bueno, todos están implicados en el asunto. Algunos eran testigos, otros no. O sea, es decir, aquí también, bueno, pues a las personas hay que, sobre todo en el ámbito penal, tratarlas en función, primero a nivel individual y segundo en función a los hechos cometidos, ¿no? Entonces, claro, eso también nos preocupa. Luego, ahora de momento estamos intentando hacer una reconstrucción fidedigna de todo, porque hasta ahora la única versión que hay es la versión policial. Ni siquiera se ha dado tiempo a que todas las personas de dentro puedan hacer una declaración, puedan decir, etcétera. No se está triangulando la información y eso es muy grave. Y luego, bueno, pues tenemos constancia, por ejemplo, de que hay personas que están enfermas, que ya estaban hospitalizadas. Los casos de los menores, los casos de la gente que había pedido asilo. Y entonces, bueno, pues ahora mismo estamos primero intentando proteger a todas las personas, porque precisamente hoy el juzgado de número 5, que es el que está llevando el caso, ha decretado la expulsión de 6 personas, lo cual nos parece un error que se deporte a las personas rápidamente. O sea, las personas sea, primero, por la presunción de inocencia de todas esas personas, debería dejarse el tiempo suficiente para poder esclarecer los hechos. Y luego, si hay responsabilidades, pues evidentemente que las haya, ¿no? Pero no, la solución no es quitar de en medio a la gente, ¿no? Eso nos parece como muy grave, y lo que hace es, evidentemente, fomentar la impunidad, ¿no? Y entonces, bueno, ahora mismo ese es el
estado de situación un poco, ¿no? De lo que conocéis hasta el momento. Yo no quiero acaparar las preguntas, así que abro turno de preguntas entre los compañeros. Creo que Elisa quería preguntar algo.
Sí, hola Ana. Yo quería preguntarte, ya veo que la agilidad a la hora de deportarlos es, o sea, hay bastante agilidad cuando hay algún problema, pero ¿existe la misma agilidad a la hora de las denuncias por maltrato y demás que nos estabas contando?
No, evidentemente no. O sea, cuando acabo de decir que hay un procedimiento abierto desde 2012, pues desde 2012 está. Y luego, por ejemplo, por el tema de las deportaciones, en el caso hubo un caso de abusos sexuales en el CIE de Málaga, de capuchinos, y finalmente no se ha podido condenar a los policías nacionales implicados porque no se ha podido localizar a las víctimas, ¿no? Que eso es terrible también. O sea, la falta de acceso a la justicia en estas situaciones, que es lo que fomenta la impunidad, ¿no? Entonces, evidentemente, los procesos van a otra velocidad y las deportaciones van rápidamente, ¿no? De hecho, hoy, precisamente, esta mañana hemos tenido una reunión con el presidente del SCORCH, porque, bueno, pues nos llamaron para reunirnos y le hemos transmitido toda esta información. También el Ayuntamiento de Valencia ha mostrado su preocupación porque está en suelo de la ciudad de Valencia, independientemente de las competencias. Y bueno, lo que estamos solicitando es una respuesta que esté a la altura por parte de delegación de gobierno, ¿no? El delegado de gobierno es en última instancia la persona que puede parar o agilizar esas deportaciones. Entonces, bueno, pues lo que solicitamos es que se paralicen las deportaciones y que luego se abra una investigación que no se ha hecho nunca en ninguno de los casos, en asuntos internos de la propia policía, que es la que debería también ser la primera preocupada de qué es lo que pasa en un centro cuya gestión está bajo su cargo.
Uh-huh. Adelante, Ramiro.
Sí, a mí no me gustaría que nos despidiéramos sin que nos contaras cómo colaborar con CIESNO, porque sé que tenéis una concentración cada mes. Explícanos cómo se puede implicar la gente.
Bueno, nosotras todos los últimos martes, final de cada, todo el último martes de cada mes, hacemos una concentración ahí en la puerta de atrás del CIE, en la puerta azul que da Dr. Waxman, a las 7 de la tarde. Llevamos más de 5 años concentrándonos, incluso Nochevieja, Nochebuena, pleno agosto, siempre hay gente ahí de la campaña, porque además estamos en un momento en el que sabemos que las personas están en el patio para que nos escuchen, porque es muy importante transmitir. Y de hecho, cuando ha habido conflictos, por ejemplo en la huelga de hambre masiva de la pasada Semana Santa, es muy importante, o sea, del año pasado, perdón, es muy importante transmitirles que estamos fuera, que la sociedad es solidaria y que la sociedad se posiciona con ellas y con ellos. Entonces nos concentramos a las 7 de la tarde allí en la Puerta Azul. Luego, pues también le decimos a la gente, bueno, pues esto es una campaña completamente donde todas las personas, lo hacemos de forma voluntaria, donde es una campaña autogestionada, entonces que quien quiera colaborar, participar de la manera que sea, bueno, pues puede mandar un mail a cides.no@gmail.com. Y ahí, bueno, pues nosotras de vez en cuando pues vamos a dar charlas a donde haga falta, vamos a explicar donde haga falta. Si alguien quiere participar en la campaña activamente, teniendo un papel, o sea, o bien acompañando, o bien elaborando, haciendo acciones de sensibilización, pues también puede entrar, ¿no? Porque viene mucha gente nueva. La verdad es que estamos muy, muy contentas en ese sentido. Y luego, pues a través de redes sociales, nos parece fundamental pasar la información para que esto se difunda, ¿no? Y luego, por supuesto, bueno, pues en la medida de lo posible hay cada cual que se ajuste, ¿no? Sabemos que a veces es complicado tener un nivel de participación más alto, que es lo que querríamos nosotras. Pues si se puede venir a las concentraciones, es muy importante que seamos un número fuerte de gente ahí en la Puerta Azul, y si no, al menos a través de redes sociales o a través de los contactos personales que tengamos, queremos la versión de la gente que está ahí dentro, ¿no? Porque hay mucha gente que se piensa que es un centro de acogida. No es un centro de acogida, ¿no? Las declaraciones que salen muchas veces desde delegación de gobierno, no es un centro de acogida. Además, luego cuando nos ponemos a evaluar los datos cuantitativamente, menos del 50% de la gente es deportada. Es decir, bueno, ¿ves qué función tienen esos centros de internamiento, ¿no? Se enmarcan dentro de, lo estabais hablando antes, ¿no? Dentro de un racismo institucional, ¿no? Porque aquí estamos hablando de un racismo institucional, porque ahora la crisis humanitaria de la Unión Europea tiene que ver con las fronteras, con que la gente no puede acceder a través de las fronteras de ninguna de las maneras. Tiene que ver con las fronteras, tiene que ver con las redadas racistas que pasan en nuestras calles, porque la gente extranjera ya ha interiorizado que es normal que te pare la Policía Nacional a pedirte tu documentación todas las semanas, incluso todos los días, y eso no es normal. De hecho, hasta la Ley de Seguridad Ciudadana era ilegal, ¿no? Entonces, bueno, hasta la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana. Entonces, bueno, y con las deportaciones también, ¿no? Que las deportaciones son terribles. O sea, el protocolo de deportaciones, el mínimo es que se mantengan las constantes vitales. Es decir, el mínimo es que la persona no se muera. Pero pueden ir embridados, amordazados, hay desnudos integrales. O sea, es una cosa aberrante cuando luego, por ejemplo, para que veamos los datos, del año 2014, hubieron 10.000 deportaciones forzosas. 10.000 deportaciones forzosas. A nivel demográfico, un Estado como el Estado español no tiene ningún tipo de significancia, ¿no? Entonces, bueno, pues hay cosas que nos tenemos que cuestionar, porque todo esto está pagado con nuestros impuestos, ¿no? Entonces, con los impuestos de la ciudadanía. Entonces nos dicen que no hay dinero para sanidad, para educación, para el acceso a los derechos básicos, pero de repente sí que hay dinero para perseguir a un determinado tipo de personas, para encerrarlas, para deportarles, por lo que supone, ¿no? Para toda la gente migrante, el hecho de que tú tengas miedo a que puedas acabar en un CIE, porque la gente sabe lo que es, evidentemente, que se puedan romper familias, que te puedan deportar. Entonces, bueno, yo creo que nosotras pensamos que cada vez la ciudadanía está más concienciada, y ahora la respuesta que hay a nivel social con las personas refugiadas, tenemos también que hacer una mirada y decir, ostras, ¿quiénes están en nuestras calles? ¿Quiénes son nuestras vecinas, nuestros vecinos? ¿Quiénes son estas personas que están en el CIE? Porque muchas son refugiadas políticas y otras refugiadas, otras también son migrantes económicas, pero que finalmente es gente que huye de la violencia económica como quien huye de las guerras, ¿no? Entonces, bueno, podemos dar, evidentemente, como ciudadanas y ciudadanos, estamos en el camino, cada vez la gente está más concienciada, y ahí, bueno, pues ahí esperemos que esto siga así.
Ana Fornés, portavoz de CIES, ¿no? Muchas gracias por atender a nuestra llamada, muchas gracias por el trabajo que hacéis y por ser tan clara a la hora de explicar esta realidad, que es muy, muy dura, pero bueno, desde luego creo que queda absolutamente claro a todos los oyentes, a nosotros al menos, y seguro que a todos los oyentes también, de lo que está sucediendo allí. Esperamos volver a hablar contigo con noticias, como le hemos dicho a Jaume Durán, más favorecedoras de lo que está ocurriendo, pero en cualquier caso, insisto, muchas gracias por tu atención, Ana.
Muchísimas gracias también por tenerlo en cuenta y por sacar estos temas que son tan importantes.
Adiós, gracias.
Vale, chao.
Bueno, pues despedimos el programa de hoy. Ramiro, hoy te hemos comido un poco el tiempo más de lo habitual.
No te preocupes. Hay cosas que
nos va a poner una multa.
Son más importantes.
Pues muchas gracias, Ramiro, por haber estado aquí presente el día de hoy. Javier Calderón, igualmente.
Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana también, Adrián Correcher.
Hasta la próxima semana.
Y Elisa Cubeis.
Hasta la próxima semana, y a ver si nos levantamos todos del sofá.
Sí, sí. Bueno, pues se despide también, que te hablo con mucho gusto, José Manuel Barragán. Ya saben, insistimos, hemos estado hablando con gente del CEAR, con gente del CIES, ¿no? Entrad ahí a las páginas web, escribid, intentad ayudar, porque yo creo que vale la pena. Hoy hemos conocido una ligera parte de la realidad, pero la verdadera realidad la vive la gente que lo está sufriendo, así que os animamos desde aquí a decir sí es no y a colaborar también con los refugiados. Volvemos la próxima semana en ¿Cómo está el patio?
Una verdadera, sí, una verdadera barbaridad. Qué borrachera, qué sucio está el mar.